Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto va tan rápido que cuando te descuidas una mañana o una tarde, se te quedan asuntos en el tintero. Asuntos en el tintero. Vamos a pararnos un momento, vamos a parar el partido, la ley de amnistía, las elecciones catalanas, la prórroga de los presupuestos. Vamos a darle a la moviola y vamos a volver por unos segundos al tema del que estábamos hablando ayer por la mañana, del novio de Ayuso. Hoy la vicepresidenta, ministra de Hacienda Montero, a la vicepresidenta le han preguntado por qué el martes por la tarde, cuando ningún medio de comunicación había publicado nada sobre un presunto fraude de Hacienda y la compra de un piso con dinero defraudado a Hacienda, piso en el que estaría viviendo Ayuso porque es piso de su novio, ¿por qué ella, si nadie lo había contado, estaba pidiéndole explicaciones a Ayuso?
Con lo que dijo, yo no he dicho nada. Que yo no, que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación.
Pero qué desahoga es la ministra de Hacienda. Hoy ha dicho que ella no dijo nada. Claro que dijo. El martes, repito, cuando nadie había publicado nada todavía, la ministra de Hacienda le pidió explicaciones a Ayuso por vivir en un piso que supuestamente había sido comprado por su novio con dinero defraudado a Hacienda. Ministra, lo dijo.
Requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones.
A esa hora no había nada publicado en ningún sitio. ¿Qué tranquilidad podemos tener los contribuyentes si la ministra de Hacienda, vicepresidenta del Gobierno, va usando para fines políticos los datos de Hacienda, que es lo que hizo en esta declaración que acabamos de escuchar? Ayuso, por cierto, dijo ayer que su novio no debía a Hacienda 350.000 euros, sino que era Hacienda la que le debía 600.000 euros a su novio. Hoy hemos sabido que el abogado del novio de Ayuso aceptó, reconoció que su cliente, el novio de Ayuso, había cometido dos delitos contra la hacienda pública. Vaya tropa.
Votos sí, 178. Votos en contra, 172.
Hoy tenía que ser el gran día de Sánchez porque, como acabamos de escuchar, en el Congreso ha salido adelante la ley de amnistía que tendrá que ir al Senado y tendrá que volver. Bueno, pues será el gran día. Hoy es el día de la reconciliación de Cataluña con el resto de España, el día en el que quedaba encarrilada la legislatura. Pues ni una cosa ni otra. Le han faltado minutos a Puigdemont para decir que aquí no se acaba nada.
Que no es esa página de res, no es un punto final a res.
Aquí no se pone fin a nada, no hay punto final de nada. Puigdemont avisa, Esquerra avisa, referéndum, ahora después de la amnistía, referéndum. De reconciliación, nada. En realidad, el debate de la ley de amnistía hoy en el Congreso ha sido el arranque de las elecciones catalanas convocadas por sorpresa ayer por Pere Aragonès. Junts ya ha empezado a zurrarle a Illa, que claro, no es su socio, no es socio de los socialistas, compiten. La doctrina Sánchez decía que cuando un gobierno no tenía mayoría parlamentaria para sacar adelante unos presupuestos, ese gobierno tenía que convocar elecciones.
Lo que le exijo al señor Rajoy es que presente los presupuestos generales del Estado ya. Y que si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar esos presupuestos generales del Estado, el presidente del gobierno entonces tiene que convocar a los españoles a las urnas para
bueno,
que se pueda...
Bueno, esa era la doctrina de Sánchez, que por supuesto Sánchez no se aplica a sí mismo, como no se aplica la doctrina de los indultos, como no se aplica la doctrina de la amnistía. Sin presupuestos Sánchez puede gobernar mucho menos, porque tiene que prorrogar, puede hacer muy pocas cosas. Pero parece que a Sánchez desde hace tiempo le interesa menos hacer que estar, que seguir en el poder. ¿Cuáles son los escenarios después de las elecciones catalanas? Pues dos posibles. Se me ocurren a mí, igual a ti se te ocurren otros. y ya vuelve a ganar las elecciones si los socialistas intentan un nuevo tripartito con Esquerra, con lo cual Junts se queda fuera y, claro, Junts le tiene que hacer la guerra a Sánchez. Segundo escenario, ganan los indepes, tienen mayoría suficiente Esquerra y Junts, si se llevan a matar pero se ponen de acuerdo para gobernar, y el PSC pierde. Desgaste de los socialistas en la que es su mayor reserva de votos. Los dos escenarios no son muy favorables para Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros de nuevo.
Buenas tardes. Si el gobierno de Pedro Sánchez pone cifra al fraude de fondos europeos en el caso Coldo, el Ministerio de Hacienda reconoce ante la Comisión Europea el posible mal uso de casi 18 millones de euros, de los cuales cerca de 15 millones proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y otros 3 del de Solidaridad. El pasado 27 de febrero, Bruselas pidió aclaración por carta al Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta materia. Y la ley de amnistía ya está camino del Senado, como estamos contando. La medida de gracia acordada por PSOE, Junts y Esquerra avanza. Y ante esta situación, más de 5.500 jueces, fiscales y abogados han impulsado un manifiesto contra la norma. Consideran que está en peligro el Estado de Derecho y confían en que Bruselas frene esta situación. Cristina Dexeus es presidenta de la Asociación de Fiscales, el colectivo mayoritario en representación de miembros de la carrera fiscal y desde donde ha partido este manifiesto. Dexeus acaba de estar aquí en la tarde.
Bueno, yo creo que la Unión Europea puede actuar tanto a través del Tribunal de Justicia Europeo si se plantea una cuestión de prejudicial, pero también a través de la Comisión Europea se puede hacer una labor de vigilancia o si se considera que se está contraviniendo los principios de la Unión. Ahí se pueden adoptar medidas de vigilancia, incluso medidas de carácter económico.
Y la Casa Real Británica acumula polémicas. La última, la fotografía de Kate Middleton editada con Photoshop. Un gesto que se suma a una serie de meteduras de pata y malas ideas por parte del gabinete de comunicación de la institución. Emilio Sáenz Francés es director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad Pontificia Comillas.
Yo diría que el tipo de relación el príncipe Enrique y Meghan Markle querían mantener con la Casa Real, con lo que allí llaman la firma, no era sostenible. Y eso es lo que inicia o lo que les lleva a iniciar esa especie de peregrinaje narrado en Netflix un poco pintoresco.
Hoy a partir de las 7 de la en la linterna vamos a repasar todas esas polémicas, a tratar de buscarle una explicación con una experta en la familia real británica y a preguntarnos por qué la familia real es la última de una larga lista de problemas que sufre Reino Unido actualmente. Y en menos de 45 minutos arrancan los partidos de vuelta de octavos de final de la Europa League. Andrea Peláez.
Hay encuentros desde las 7 menos cuarto de la tarde, entre ellos el del Villarreal, que recibe en la Cerámica al Olympique de Marsella, contra el que cayó 4-0 en Francia. Ahora muy pendientes de todo lo que ocurra en las inmediaciones del estadio con los aficionados en un partido declarado de alto riesgo. COPE Villarreal, Juan Igual.
Sí, Andrea, ya desde el estadio de la Cerámica había mucha preocupación por la llegada de los 1.200 ultras del Olympique de Marsella y todo ha transcurrido con normalidad. Los aficionados del equipo francés ya están situados en la grada de alta seguridad del estadio de la Cerámica y no ha ocurrido ningún altercado. En lo deportivo, te cuento que la principal novedad en el once de Marcelino es la entrada de Capu en detrimento de Baena. Esto empieza en 45 minutos, tiene que remontar un 4-0 al Villarreal, lo pita el rumano Kovacs.
Mañana a las 12 de la mañana, sorteo de cuartos y semifinales de Champions League. Sin condicionantes podríamos tener enfrentamientos de equipos del mismo país. Mañana también última lista de Luis de la Fuente antes de la definitiva de la Eurocopa para los amistosos ante Colombia y Brasil, con la principal novedad de Pau Cubarsí, ya hay lista además de Alemania con Toni Kroos, de Bélgica sin De Bruyne, de Francia con conocidos como Koundé, Camavinga, Tchouaméni y Griezmann, y de Inglaterra con Bellingham. Fuera del fútbol, en tenis, Indian Wells a las 11 de la noche, cuartos de final, Alcaraz Zverev, balonmano a las 6:30, los hispanos arrancan en el preolímpico ante Bahrein, y en Euroliga, 7 menos cuarto, Fenerbahce, Valencia Basket, 8:30, Barça, Partizan y Baskonia, Armani, Milán.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados en Cibeles. Mañana nos esperan cielos nubosos y 18 grados de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente, la M40 en Butarque, está generando retenciones en ambos sentidos. Mucha precaución. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas y de salida A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto y A6 Majadahonda. Lo peor de la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3, Alcorcón y Pozuelos sentido A5 y Monte Carmelo dirección A6. Metro de Madrid contará con más de 300 nuevos maquinistas y 100 jefes de sector que se van a ir incorporando a la plantilla del suburbano de forma progresiva hasta 2025. En el primer semestre del año se sumarán un total de 150 de estos profesionales y la Comunidad de Madrid advierte de la próxima floración del plátano de sombra a partir de este domingo que causará malestar a las personas alérgicas.
Lover, come over. Look what I've done. I've been alone so long, I feel like I'm on the run. Lover, come over. Kick up the dust.
Hoy es 14 de marzo. Es decir, hoy hace 4 años de la proclamación del estado de alarma. 4 años de un encierro distópico, la verdad. ¿Quién iba a pensar que acabaríamos metidos en casa sin poder salir ni para dar un paseo? Era para 15 días y acabaron siendo 58 días de confinamiento. Todo por el virus, por el COVID-19. Lo más terrible, sin duda, los más de 120.000 muertos. A ellos y a sus familias es a los primeros que queremos recordar en un día como este. Jamás pensamos, el día que nos encerramos en casa, hasta dónde llegarían las trágicas consecuencias del COVID. Además están las miles de personas, oye, que arrastran también algún tipo de problema de salud mental derivado de aquel confinamiento. Y después estamos, pues, ¿cómo diría yo?, todos los demás, para los que aquellos días tan raros nos parecen ahora mismo algo como muy, muy lejano, incluso tan ajeno a nuestro día a día actual, que en lugar de haber ocurrido hace 4 años parece que hubiera pasado un siglo. ¿Por qué? O sea, con lo duro que fue, ¿cómo hemos olvidado con tanta facilidad? ¿Qué mecanismos utiliza el cerebro para sacar de nuestra memoria el suceso probablemente para muchos de nosotros más duro, más surrealista y desde luego más distópico por el que hemos pasado, ¿no?, en nuestra vida? Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, yo he estado esta mañana a lo largo del día preguntando en la redacción sobre esto y la mayor parte de la gente me dice eso, que no lo piensa, que lo ha olvidado o que realmente le parece que pasó hace mucho tiempo. Yo no sé si tú tienes la misma sensación.
Sí, sin duda. Hay como un antes y un después en nuestras vidas en el que el tiempo va a diferente ritmo. Lo que ocurría antes de la pandemia lleva un ritmo, ¿verdad? Y somos más capaces de identificar temporalmente cosas que nos pasaron hace 10, 12, 11 años. La diferencia entre un verano de 1997 y el verano del 98. Y sin embargo, durante esos tantos días de confinamiento, no tenemos medida concreta, ¿no?, de cómo ha pasado el tiempo desde entonces. Posiblemente lo podemos ahora analizar, ¿no? Hay un fenómeno neurológico evidente, y es que la emoción y la memoria van unidas. Las cosas muy emotivas impregnan nuestra capacidad de memoria de una manera diferente, pero paradójicamente lo más emotivo, muchas veces cuando es positivo, se nos queda en el recuerdo para siempre. La primera vez que vemos la cara de nuestro hijo al nacer, ¿no? Eso, uh-huh, es casi inolvidable. Sin embargo, en este caso, esa emoción negativa, o por lo menos desconocida para nosotros hasta entonces, no ha impregnado nuestra memoria igual. Y es un pequeño misterio, ¿no?, de cómo funciona también el mecanismo ese todavía tan desconocido de la memoria humana.
Claro, ¿qué ocurre, ¿no?, en nuestro cerebro 4 años después del estado de alarma? Porque la pandemia nos parece algo casi de otra era, ¿no? José Miguel Mestre es neuropsicólogo, es profesor titular de motivación y emoción de la Universidad de Cádiz. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hola, ¿qué de nuevo?
¿Qué mecanismo usa el cerebro para que apenas recordemos los tiempos del confinamiento?
Desde el cerebro más primitivo y simple al cerebro más complejo y evolucionado, como puede ser de los mamíferos, en concreto el humano, la tendencia es acercarnos a aquello que nos agrada y evitar escapar de aquello que nos desagrada. Cuando hay experiencias como el confinamiento, que a mí, por cierto, me cogió en Noruega, sin poder salir allí, y la situación se hace como un mecanismo de adaptación o de supervivencia. Porque cuando la emoción es intensa, Por ejemplo, todo el mundo se acuerda de que hizo el día que España ganó el Mundial, se acuerda perfectamente de lo que hizo esa tarde, porque unida a esa emoción positiva está en su recuerdo. Pero cuando hay una emoción, digamos, de bajo nivel, que tiene un periodo de adaptación, nuestra mente o nuestro cerebro lo que hace es prepararse para la situación y pasar página. Y esto es un fenómeno que nos ocurre a todos, ¿no? Poco se habla, por ejemplo, de la repercusión que ha tenido esto en los niños que en ese momento estaban empezando a aprender a hablar. Ahora mismo están las consultas de logopedia llenas de niños que tienen un retraso leve del desarrollo lingüístico, por ejemplo. Hay más repercusiones, pero en el caso de las personas adultas, cuando una emoción es intensa, ya no se guarda en el hipocampo, sino en la amígdala, porque es como un centinela por el cual salta la alarma para recordar eventos estresantes pasados. Pero cuando en este caso el confinamiento fueron casi 3 meses continuos, pues tienes un periodo mejor de adaptación. Y todo depende también de lo traumático que fue para cada persona. Entonces, aquellos que no fue especialmente traumático tienen una mejor capacidad para olvidarlo, porque estaba más centrado en el presente. Pero en aquellos que fueron traumáticos, pues todavía pueden derivar problemas o recuerdos asociados a aquella situación.
Claro, la clave entonces, José Miguel, no es tanto la dureza de la experiencia, ¿no?, que puede ser tan traumática que incluso se nos olvide patológicamente, ¿no? El síndrome de estrés postraumático, ¿no? Hace como que no ha existido.
Nosotros le llamamos el punto ciego.
¿El qué?
El punto ciego. Y ocurre mucho en personas que han sido, por ejemplo, abusadas sexualmente en la infancia por uno de los progenitores, padre o madre, y durante un tiempo lo tienen olvidado. Y tienen unos síntomas psicológicos vinculantes a dicho trauma, pero en su recuerdo de niño no acceden a ese recuerdo. Y entonces hay técnicas como el psicoanálisis o el MDR que intentan liberar las estructuras moviéndolas para que el recuerdo aparezca y puedan afrontarlo.
Claro, pero en este caso de la pandemia... Sí, sí, sin duda. Pero aquí quizá la clave está, José Miguel, en que no fue traumático, sino que fue paulatino, adaptativo. Yo no sé si podremos decir que incluso esa mezcla de buenas y malas sensaciones que tuvimos, porque también tuvimos momentos de euforia, momentos de solidaridad, momentos de superación, es lo que precisamente lo ha convertido en una especie de barro al que nuestra memoria no tiene capacidad de acceder.
Claro, porque necesitamos evitar y escapar de situaciones que no son adversas. Nosotros eso lo llamamos reforzamiento negativo. Es decir, al evitar algo que te es adverso, tu sistema se ve reforzado ante ello. A corto plazo eso puede funcionar. Los problemas cuando se mantiene ese segundo patrón durante un largo tiempo, porque te incapacita, te acomodas en una zona de confort y te, digamos, para tu progresión o el desarrollo de tu vida. Eso sí preocuparía. Por eso yo creo que todo el mundo estábamos deseando olvidar esa etapa nuestra.
Pero digamos
para centrarnos en el presente de ahora.
José Miguel, este es un mecanismo, al fin y al cabo, que tiene el cerebro sano, podemos decir, que funciona automáticamente para protegernos. O sea, es una manera de protegernos, una manera que ayuda a la supervivencia.
Yo no me atrevería a decir que es un mecanismo universal en todos los seres humanos, porque aquí juega mucho las variables personales y en cómo uno interpreta o se siente traumatizado por la experiencia. La experiencia del confinamiento fue incómoda, pero no fue una situación como se puede estar viviendo en Gaza o en Ucrania. Eso sí que va a marcar más. Entonces, es más fácil los mecanismos de adaptación y es más fácil superarlo. Cuando es más duro, más estresante, ya se queda grabado de por vida, incluso es muy potente y muy difícil que con demencia o como el Alzheimer, esos recuerdos desaparezcan, porque está en lo profundo de tu cerebro, está ahí justo en la amígdala, no está en el lóbulo frontal. Entonces, en el lóbulo frontal está donde tomamos las decisiones, el raciocinio, la planificación, pero va muy unida a la información que viene de los lóbulos temporales de la memoria con las emociones que vienen con los recuerdos. Entonces, si es algo desagradable para mí, lo que intento es esconderle una parte de mi cerebro para poder centrarme en mi presente, no vivir en aquella situación de etapa. Luego, tenemos esa sensación de lejanía, pero todo depende de esa variable personal de que cómo cada uno la vivió. Si hubo divorcio, si hubo conflictos familiares, si hubo problemas de trabajo, a cada uno ya esas variables le van afectando. Entonces, aquellos que fueron más mitigables, después es más fácil olvidarlo. Ya no estaría yo tan seguro en el caso de aquellas personas que sufrieron más.
Claro, ¿no? Y de hecho mucha gente, pues como sabemos, arrastra problemas, ¿no? Desde ese momento, y han aumentado efectivamente los problemas de salud mental. José Miguel Mestre, neuropsicólogo, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes y un placer. Gracias.
De todas formas, a mí lo que me resulta llamativo también es que cuando estábamos viviendo esa situación, al principio es verdad que, bueno, como no había otra cosa que hacer, bueno, era una cuestión irremediable, nos lo habían dado hecho, por decirlo así, te tienes que cerrar en casa, es por tu propia salud, por tu protección. Yo creo que los primeros días en general, no sé cómo lo habrá vivido la gente que nos escucha, pero creo que nos adaptamos bastante bien. También es verdad que pensábamos que eran 15 días. Creo que el problema vino cuando empezamos a ver que aquello se alargaba, ¿no? Y claro, cada vez se hacía un poquito más difícil, un poquito más complicado. Luego ya empezaron además a subir las cifras de fallecidos. O sea, fue todo terrible, ¿no? No sé, pero cuando lo veíamos y cuando estábamos metidos allí en todo aquel proceso, la sensación que teníamos es que, ¿tú te acuerdas que siempre decíamos, pero cuándo vamos a volver a nuestra vida normal? Sí. Que luego se llamó nueva normalidad. O sea, era como que lo veías imposible. O sea, ¿cuándo volveremos a recuperar la vida que teníamos antes? Decíamos, y decíamos, no, quizá no sea posible, quizá sea otra vida diferente. Y ahora, 4 años después, es cuando nos damos cuenta, bueno, pues yo estoy haciendo lo mismo, ¿no? O prácticamente lo mismo que hacía antes. O sea, es esa sensación, ¿no? De haberlo dejado muy atrás.
Sí, y sobre todo de novedad. Aquí hay dos fenómenos muy importantes. Uno, que es algo a lo que no nos habíamos enfrentado nunca. Y por lo tanto tampoco sabíamos hacia dónde nos conducía. Y esa sensación de expectativa incierta genera estrés. Es una de las fuentes de estrés, la incertidumbre. Y el estrés genera hormonas que al principio pues te hacen reaccionar. Con el paso del tiempo se cronifica y puedes entrar en fases depresivas más complicadas. Pero al principio había cierta expectativa de que nos enfrentábamos a algo nuevo y que teníamos que responder de ello. Yo muchas veces hago el ejercicio, yo creo que todos los que nos tocó ser comunicadores en aquella época, a ti y a todos, tuvimos que escribir tanto y hablar tanto del tema, que de vez en cuando yo intento repasar las notas de entonces, no somos conscientes de la cantidad de cosas nuevas que pasaban cada día a cualquier ciudadano o ciudadana español. Desde ponerse una mascarilla, a salir a comprar con guantes, en horas concretas, a gestionar la logística de la casa de una manera diferente, comunicarnos por videoconferencia con nuestros familiares, no poder salir de casa a salvo al final de la pandemia, el confinamiento, en algunas horas concretas del día, buscar formas de ayudar al prójimo, al vecino, sin tocarle, todas esas novedades son algo que el cerebro humano no está preparado porque nunca lo había vivido antes y generan una cantidad de hormonas del estrés tremendas. Y luego está demostrado científicamente que el tiempo pasa más deprisa cuando hacemos cosas que nos gustan y más despacio cuando hacemos cosas que nos aburren. Una conferencia, coñazo, con perdón, se nos hace muy larga, ¿no? Uh-huh. Y una conferencia atractiva enseguida se nos pasa. Son mecanismos neurológicos que también modifican la percepción del tiempo. Y ese tiempo de 58 días, ¿no? Fueron de confinamiento, para nuestra mente ha pasado de una manera muy diferente que cualquiera otros 58 días de nuestra vida.
Sin duda. Bueno, ¿y qué aprendimos también con esta pandemia? Bueno, pues al final aprendimos cómo se transmite la enfermedad, la importancia de usar mascarillas, la revolución que supusieron las vacunas. Bueno, aprendimos también que se puede trabajar desde casa. No sé si mucho tiempo o poco, depende del trabajo, pero que en muchos trabajos efectivamente se puede trabajar desde casa, teletrabajar. Lo que pasa es que en todo esto, Jorge, lo que no hemos sabido de verdad 4 años después es de dónde salió el virus. Es decir, ¿cuál es el origen del virus y por qué es tan difícil determinar realmente esto, ¿no? Sí. ¿Qué sabemos de esta cuestión?
Claro, fíjate que aquí hay además las dos ideas tienen que ver, la del cómo hemos vivido el tiempo y esta sensación de que no sabemos de dónde procede el virus. Porque otra de las cosas que ha ocurrido es que hemos olvidado muy rápido las necesidades de información que teníamos justo en medio de la pandemia. Ya nadie se pregunta qué pasó con ese virus. Enseguida se ha dejado de investigar sobre ello. Bueno, no del todo, porque estamos a punto de conocer, posiblemente mañana hay alguna noticia relacionada con novedades al respecto de dónde procedió este SARS-CoV-2. Sabes que hay dos importantes teorías, que fue un ambiente natural, un animal que lo transfirió a un ser humano, y otra que podía estar en el entorno de un laboratorio. Podemos avanzar que crecen las sospechas de que tuvo que ver con el entorno de un laboratorio. Los análisis genéticos ultimísimos empiezan a dar pistas de que no es improbable que ese virus no haya podido generarse por las mutaciones que se producen comúnmente en el seno de un animal o de una planta. Tuvo que ser otro tipo de mutación. Evidentemente, Pilar, esto no quiere decir que haya sido fabricado ex profeso en un laboratorio
para generar una pandemia. Exacto.
Pero sí que probablemente, investigando con virus, uno de estos virus pudo escaparse. Esto que se nos ha olvidado también, esta pregunta que nos hacíamos aquellos días, todas las semanas.
Ya pasamos del tema, ya nos da igual.
Bueno, pues hay que volver a preguntárselo.
Pero no debería darnos igual. Porque no sabemos a lo que nos enfrentamos en un futuro, a otro tipo de, quizá, de pandemias, ¿no? Ojalá que no, crucemos los dedos, y creo que conocer a fondo todo lo que ocurrió, y desde el origen también, me parece que es importante.
Porque además lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero van a ocurrir más virus de estos mal controlados. Es decir, que tenemos que prepararnos. Y la mejor manera de prepararnos es saber lo que pasó en este caso. Y luego, obviamente, por respeto a las miles de personas que han fallecido por este virus, las millones de familias en el mundo que se han visto afectadas, por la gente que ha sufrido económicamente lo que ha sufrido, y que aunque hayan pasado 4 años, yo creo que todavía no deberíamos dejar de hacernos ciertas preguntas. ¿De dónde salió el SARS-CoV-2? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y yo creo que no deberíamos. Algunos vamos a seguir insistiendo hasta que, bueno, por lo menos alguna información científica nos den al respecto.
Jorge Alcalde, gracias.
Pásame buena tarde.
Un abrazo, adiós. Bueno, Rosa, que son las 6:26 y estamos con los oyentes buscando nombres de calles originales rarísimos.
Sí.
Surrealistas que hay en el callejero español, que las hay, y muchas.
Tenemos la explicación.
¿Tenemos la explicación del tornillo?
De la calle Me Falta un Tornillo de Valladolid, y lo pusieron los vecinos.
Hola, buenas tardes. La calle Me Falta un Tornillo está ubicada en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda. Y este nombre lo pusimos los vecinos del municipio. Se hizo una encuesta, se dieron varias alternativas y por votación salió este nombre, que está en un centro comercial en el que está ubicado IKEA y el Leroy Merlin. De ahí el nombre de Me Falta un Tornillo.
Soberanía popular.
Es lo que decimos.
Pero que ha sido entonces por eso.
Claro,
por
al montar los muebles, que siempre te falta un tornillo.
Ah, claro.
Le qué falta un tornillo.
Sí, sí, lo que pasa es que, claro, tú piensas
en el tornillo de la cabeza. Es que le falta un tornillo, claro, tornillo, falta un tornillo del diván.
Exacto, del mueble, de la estantería, que Dios, me falta un tornillo. Que
siempre no, falta un sobra, ¿eh?
Bueno, por favor, es buenísimo.
Es buenísimo,
sí. Muy bueno, muy bien. Habéis tenido ahí mucho tino.
Habéis visto como preguntando.
Se llega a todas partes. Se obtiene. Tiene la respuesta. Si tú preguntas, al final la gente llama.
Mira, y
te
en algunos sitios no se comen mucho la cabeza. En el Puerto de Santa María hay una calle que se llama Calle Curva y continúa en otra calle que es la Calle Recta. Y el trazado es efectivamente como el nombre dice.
Ya.
Muy bien. Bien. Calle Curva, Calle Recta.
Sí, señor.
Con lo sencillo que son estos nombres, ¿verdad? Ya. Y hay otros que yo no lo sé ni decir.
Buenas tardes, gente. Pues en mi pueblo, Bollullo de la Mitación, en Sevilla, mi calle se llama Ahualulco de Mercado, que es un pueblo que está en México. Que ya digo yo que habrá pueblos de México, de Bollullo a México.
¿Bollullo?
Nada,
de
ese es el nombrecito que nos pasó.
¿Bollullo? ¿De dónde era? ¿De Bollullos del Condado o de Amitación? Porque hay otro, ¿no? No.
Bollullo, yo
porque también el nombre de Bollullos también será esta. Imagínate una calle de México que se llame Bollullos.
¿Bollullos?
¿Y cómo ha dicho? Un nombre rarísimo.
Sí, un nombre azteca,
¡Qué difícil, qué difícil!
Bueno, nos vamos a Zaragoza.
Buenas tardes, gente. Aquí en Zaragoza somos muy creativos con las calles y tenemos la avenida de Super Mario Bros, en el cual cuando vas andando saltas para coger las monedas y para chocar las setas.
Super Mario Bros.
¿Como el videojuego?
Sí.
Efectivamente. Qué moderno.
También nos gustaría saber por qué. Mira, yo creo que también.
Lo sometieron a referéndum, soberanía popular, y decidieron este nombre.
Qué pendiente la explicación, ¿eh?
He encontrado una calle en Torrijos, Toledo,
sí,
que se llama
calle Gibraltar Español.
Ah, sí. No. Sí. Hay un oyente que me lo ha dicho. Sí, cierto.
Incidente diplomático. Que te lo ha dicho. Sí. Sí.
Pues cierto, sí, es. Tal cual. Calle Gibraltar Español, en
Sunak,
Torrijos.
El primer ministro británico es una que suele pasar por esa calle.
Sí,
sí, de vacaciones. Oye, voy a Torrijos, Gibraltar Español, número 4.
Y hablando de inventos, en este caso español, la fregona.
Hola, gente. Pues yo, calle curiosa, he visto en Zahara de los Atunes la calle de la ilustre fregona.
Bueno, no, pero eso tiene una explicación.
Un tomatito aliñado de muerte.
Eso no da. No, la ilustre fregona, eso tiene una explicación, porque hay una novela ejemplar de Cervantes. Interesante, porque Zahara de los Atunes no la han inventado ahora, Zahara de los Atunes en el siglo XVI era un sitio de maleantes y de gente que se dedicaba a embarcarse, a jugar las cartas, estaba lleno de pícaros. Y entonces la ilustre fregona, que es una novela ejemplar muy, muy interesante y divertida, transcurre al final, de los personajes tienen mala vida y se van a Zahara de los Atunes.
Fíjate, algún pícaro queda,
Desde el siglo XVI están ahí.
Mira, pues ahora que hablas de Cervantes y que vamos a tener a Juan Orellana, me decía antes que él vive en una urbanización.
Sí.
Su calle es Caballero de la Triste Figura.
¡Anda! ¡Hombre!
Que son todos personajes del Quijote.
Pero esto es un nivelazo.
Muy elegante, parece.
Sí,
¿no?
Entre bonito. Y me falta un tornillo, pues fíjate la diferencia, O el cortarrabo. El cortarrabo a mí lo de Zamora me tiene impresionado,
Sí, hay otra calle que es la Mataburras también.
Es la buena. Eso para el Partido Animalista es una gran inspiración.
Sí, creo que nos ha dado cuenta el Partido Animalista de que existe todavía estos nombres en las calles de la provincia. Bueno, calles con nombres realmente curiosos, raros, esperpénticos, en fin, bonitos, hasta decir... ¡Cursis! Bueno, yo qué sé. Que nos lo cuentes.
Felicidad,
notas de voz.
La calle Felicidad.
¿Esa te parece cursi?
Hombre, poner una calle de felicidad, pues imagínate que alguien está triste, ¿no? O sea, vive en esa calle.
Calle de alegría,
pero,
¿no?
Sin embargo, ¿cómo? ¿Dónde has ido? En Cádiz, no sé qué pueblo, está el Rincón del Beso. Bueno, en una callecita que se llama el Rincón del Beso.
En Barbate, me dicen. No,
en Barbate,
sobre todo, ahora empieza a haber un atún en Barbate.
En Bejer de la Frontera creo que está. Pero hay muchos rincones del Beso donde tienes un banquito y ahí te sientas y te haces la foto. Bueno.
En Bejer de la Frontera, además de atún, hay un vino que se llama Canasta, que está buenísimo.
Es un pueblo maravilloso.
Estupendo.
Una cuesta que lo veas.
Calle.
607-150-0602. Están diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento.
El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver?
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La amenaza de una guerra no es inminente, pero tampoco es imposible. ¿Por qué la máxima autoridad de la Unión Europea lanza esta advertencia? Bueno, básicamente, podríamos decir que ha cambiado la banda sonora de la película. El mundo siempre ha estado agitado, pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en una coctelera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Las vacaciones de Semana Santa, unos años caen antes y otros después. En El Corte Inglés te ayudamos a prepararlas ya con una selección de productos pensados para disfrutarlas. Como el fotoprotector antienvejecimiento Foto Ultra Age Repair SPF 50 Distin, que antes costaba 29 euros y después 23,20. Hasta el 21 de marzo, prepárate con todo para tus vacaciones. En tienda web y app, El Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia.
cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¡Qué va! Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Hoy, prueba el atún en aceite de girasol Día Mar y Marinera con un 26% de descuento. Por solo 1,59 el pack de 3. En tiendas y en día.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y viaja a Nueva York, Vietnam, Argentina. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje con TUI y viajas al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La amenaza de una guerra no es inminente, pero tampoco es imposible. ¿Por qué la máxima autoridad de la Unión Europea lanza esta advertencia? Bueno, básicamente, podríamos decir que ha cambiado la banda sonora de la película. El mundo siempre ha estado agitado, pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en una coctelera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es jueves, 6:37 de la tarde. Nos vamos al cine, ¿sí? Aquí está Juan Orellana, nuestro crítico de cine. ¿Cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver qué cartelera tenemos preparada para los oyentes, a ver si merece o no la pena. Empezamos con un drama educativo, se titula Radical.
Más de la mitad de los niños de sexto no pasaron a secundaria.
¿Qué es lo que intenta hacer aquí?
Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años.
Lo que ustedes necesitan, ya lo tienen. Y se llama potencial.
Es un profesor mexicano que quiere cambiar las cosas con unos alumnos desmotivados, Juan.
Pues sí, se basa en una historia real y es un maestro que llega a un pueblo muy deprimido socialmente, económicamente, con un entorno también de mafias y, por tanto, con un alumnado pues bastante poco interesado, no solo ellos, sino sus padres, en que aprendan, ¿no? Los padres prefieren que estén en casa trabajando, yendo a los vertederos a coger basura para venderla, etcétera, que ir al colegio, ¿no? Y entonces este señor pues decide probar nuevas formas, nuevos métodos pedagógicos para ver si de esa manera engancha a los chavales. Y empieza a tener resultados sorprendentes, especialmente el de una chica que demuestra que tiene una cabeza portentosa, ¿no? Y que vive en un vertedero de basura, ¿no? ¿Qué pasa? Que en cuanto empieza él a hacer cosas nuevas, pues enseguida el sistema reacciona, viene el inspector de educación, usted no está siguiendo el temario, usted no está siguiendo la programación, etcétera, ¿no? Entonces, no es nada nuevo,
no,
porque
el argumento
lo hemos visto muchas veces. Pero tiene la frescura de que es una historia real y que, bueno, que no hay dos películas iguales, porque, claro, los alumnos, el profesor, pues son distintos a los que hemos visto en otras películas. Y la verdad es que es una película muy positiva, muy agradable de ver, muy bien interpretada por Eugenio Derbez, que es el protagonista. Y es una película muy positiva que se puede disfrutar en familia. Y de esas que sales, pues contento, porque pues, hay veces que eso, cada película que...
Salir con esa sensación ya merece la pena. Además ha conseguido la Biznaga de Oro, la mejor película iberoamericana, en el Festival de Málaga. Se titula Radical. ¿Qué nota le pones?
Bueno, hoy vamos a empezar con un 7,5.
Muy bien, va. Pues ahí está, 7,5. También se estrena un drama judicial titulado El caso Goldman.
No podemos entender a Pierre Goldman si no entendemos su historia familiar, su personalidad y sus luchas.
¿Insinúa que nuestra policía es racista?
No solo lo insinúo, sino que lo afirmo.
Bueno, pues un drama judicial centrado en la figura de Pierre Goldman. Recuérdanos, Juan, porque
sí,
a lo mejor nos suena, ¿no?, todo esto.
Bueno, esta película se iba a estrenar en salas y en el último momento la han estrenado en plataformas. A mí me ha gustado mucho, es una historia judicial totalmente. Es decir, es una película de juicios, es un juicio. Por tanto, te tiene que gustar las películas de juicios, porque casi todo ocurre en las salas del Palacio de Justicia. Y es una película histórica, es un señor judío, de izquierdas, que le habían detenido porque robaba en establecimientos, etcétera, y en una de las acusaciones le acusan también de asesinato, de haber matado dos farmacéuticas en una farmacia. Y él niega, él asume todos los demás delitos, pero dice que ese atraco no fue suyo, ¿no? Entonces toda la película es ver qué pasa, ver los testimonios, el trabajo de su abogado, con el que además no se lleva bien, él le contradice continuamente en el juicio, él a su abogado, ¿no? Y obviamente no voy a contar la sentencia. A mí me ha parecido interesantísimo, lleno de matices, con mucho suspense a pesar de que ocurre todo en la sala del juicio, porque van surgiendo cosas nuevas. Y luego este es un personaje indómito, que sale por donde nadie se espera, que no sigue las indicaciones de su abogado, que dice lo que le da la gana, pero transmite una sinceridad que se va ganando al público y quizá también al jurado, ¿no? Así que al que le guste el cine judicial, que hay mucha gente que le gusta, desde luego es una propuesta original, interesante, francesa, los franceses saben hacer muy bien estas cosas, uh-huh, y a mí me parece una buena propuesta.
El caso Goldman, ¿qué nota le pones?
Subimos al 8.
Pues fenomenal.
Vamos muy bien.
Uy, qué propuesta más curiosa. Si te gusta la lucha libre, se estrena el biopic El Clan de Hierro.
La gente ha dicho que mi familia está maldita. Papá intentó protegernos con la lucha libre. Decía que si éramos los más duros y los más fuertes, nada podría con nosotros. Yo le creí, todos le creímos.
Bueno, esto es la historia de dos hermanos que se convirtieron en mitos de la lucha libre a principios de la década de los 80. Está interpretada por Zac Efron y Jeremy Allen White, que es un actor que ahora mismo está súper de moda por la serie de Bear. Pues cuéntame.
Bueno, pero
del Clan
este Zac Efron está irreconocible.
Sí, ¿no?
Porque es un puro músculo, es una mole humana.
Vamos, que se ha puesto
tremendo
al gimnasio.
Y además con esos pelos que llevan setenteros.
Sí, ¿no?
A ver,
no sabes quién es.
Te cuesta decir, pero este está que front, es como otro, ¿no? Te tiene que gustar, como has dicho, la lucha libre, porque hay muchas escenas de lucha libre que son muy brutales. Porque es que eso es tremendo lo que se hacen, cómo se tiran, cómo se golpean, se dan puñetazos en la cara, es tremendo, ¿no? Y es una historia real de una familia, en concreto, bueno, era un padre que había sido una estrella de la lucha libre, él ya está fuera de juego porque es un señor mayor, y quiere educar a sus hijos en que sean estrellas de la lucha libre, y recuerda un poquito aquella película del método Williams que vimos del padre,
sí,
de Serena Williams, que interpretaba a Will Smith.
Sí, sí, me acuerdo.
Aquí es igual, hombre, más brutal, porque no es lo mismo el
claro,
tenis
es que
la
no
lucha
mismo,
libre.
Sí, no, ya hay diferencia.
Y bueno, pues es el ascenso de estos hijos y luego el descenso, porque fue una familia muy tocada por la tragedia, el consumo de estupefacientes, suicidios, es decir, es una película
amarga. O sea, que es un dramón.
Amarga.
Es un dramón.
Sí, es un dramón, es una historia real. El protagonista es Zac Efron, que no es uno de los que más, entre los hermanos, de los que más triunfa, y que se casa con una mujer que interpreta a Lily James, otra actriz muy conocida, y son un poquito como el punto de vista con el que vemos la historia de esta familia. Te engancha, es una buena película, te interesa lo que pasa, pero no es para todos los estómagos. Primero, por lo de la lucha libre, y segundo, porque ya digo, la primera mitad de la película es muy bonito ver cómo van haciendo carrera, pero luego empiezan las tragedias y la cosa empieza a tener menos gracia.
El Clan de Hierro, ¿y qué nota le pones?
Volvemos al 7,5.
Bueno, pero no vamos nada mal.
No vamos nada
las
mal.
Las cosas como son. Bueno, y fíjate, sobre masculinidades tóxicas va otra película, en este caso se titula Hotel Royal.
Pagan bien, pero lo que hace que sea un poco duro es que esté en una ubicación tan remota.
Aguantamos un par de semanas más. Ganamos pasta. Queríamos una aventura.
Pues una película sobre la violencia machista y el miedo. No sé si estamos ante otro drama, entonces.
Bueno, sí, y se nos ha olvidado decir el alcoholismo, es el tercer ingrediente. Bueno, estos son dos chavalas, dos chicas jóvenes que les apetece hacer un viaje por el mundo y ganar un poquito de dinero, y se van a Australia. Uh-huh. Y con el dinero que tienen consiguen solo un lugar en medio del desierto para trabajar de camareras en un hostal, que es donde además viven, y que es el único lugar de referencia de toda la comarca. Ahí es donde la gente va por las tardes a beber, que es el gran problema que tiene la película, ¿no? Van los tíos del pueblo a beber y cuando beben, pues pasan lo que pasan. Se vuelven agresivos, tontorrones, y ellas son pues carne de cañón para los pobladores de la zona. Es una reflexión no solo sobre el machismo, sino sobre las consecuencias del abuso del alcohol. Es gente que no tiene otra forma de divertirse. No hay cines, no hay piscinas, no es un desierto, y van a beber, ¿no? Pero tiene un giro que obviamente no voy a contar aquí y un desenlace interesante, ¿no? Está muy bien interpretada, la protagonista es Julia Garner, que es una actriz físicamente muy peculiar, que ya la hemos visto en otras películas, y es una cinta interesante que pone el dedo en la llaga de una de las lacras de nuestra sociedad. No es una película para salir sonriendo como la primera, pero me parece una película oportuna porque habla de cosas que vive la gente, ¿no? Y los problemas del alcohol, de los abusos, de el pasarte de la raya, etcétera, ¿no? Interesante.
Se titula Hotel Royal, pues queremos saber qué nota le pones también a esta película.
Le voy a poner un 7.
Un 7.
Hoy nos hemos movido en el notable.
Sí.
Pero ahora vamos a subir al sobresaliente.
De hecho, esta es la nota más baja de todas las que has puesto esta tarde.
Pero vamos a subir al sobresaliente.
Vamos a subir al sobresaliente porque también tenemos siempre buen cine en 13. Y bueno, ya lo ha dicho él, la película que proponemos además es de 10.
Yo en tu lugar no usaría esa bañera. Además, no quiero estar sola, tengo miedo.
Si te ocurre algo, llámame y acudiré. ¡Ah! ¡Reggie!
Te engañé.
Bueno, la película es charada.
Efectivamente, o sea, ya solo ver compartir pantalla a Audrey Hepburn y Cary Grant merece la pena.
Ya te digo.
Y encima con la dirección de Stanley Donen en esta película maravillosa en color, que empieza en una estación de esquí maravillosa, donde empiezan a suceder cosas intrigantes, pero también con una vis cómica. Bueno, un clásico que desde luego el que no haya visto no puede perdérselo este viernes como a las 10:45 en el programa que presenta y dirige José Luis García, y el que ya la conoce seguro que le apetece volver a verla.
Pues no nos la vamos a perder. Yo la vi hace tanto tiempo que es que, bueno, me apetece, fíjate, volver
pues
a verla.
Sí, es que es muy apetecible la película.
Y lo que tú dices, Audrey Hepburn, Cary Grant, pero que, bueno, y la música además de Henry Mancini.
Totalmente.
Es que lo tiene todo.
Lo tiene todo.
Juan Orellana, como siempre, gracias por tus propuestas tan interesantes.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pilar.
Bueno, yo tengo una propuesta también interesante que empieza con una pregunta. ¿Por qué lo llaman true crime si los asesinos siempre mienten? Bueno, la respuesta está en Crímenes y puedes verla en Movistar Plus. Carles Porta nos trae 4 nuevos casos reales para disfrutarlos por 14 euros al mes. Bueno, y además El Inmortal, Galgos, True Detective, Fargo y desde luego mucho más. Así que seas del operador que seas, suscríbete por 14 euros al mes en movistarplus.es.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por El Corte Inglés. Dobla con mucho cuidado cada esquina del pasillo de su casa. Cubre todo el salón asegurándote que él queda en el centro. Cuando te vea, pon el lazo. Di sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Para todos los que dicen:
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan.
Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Si eres de IKEA Family ahora los viernes, tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. ¡Muy fácil! Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Hälften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hasta el sueco. ¡Paga la mitad! Más información en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En Flexicar.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
¿Qué sarte tireches? Ojalá que no toco radiador. Sae, chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Casi como poner las calles, ¿no? Como poniendo las calles, porque es un poco... Bueno, los oyentes, la gente es la que está poniendo los nombres de las calles hoy en la tarde. ¿Qué más nos cuentan?
Bueno, tenemos de todo. Dicen que en Consuegra también hay una calle que se llama Gibraltar Español, y en Dolores Alicante hay una calle que se llama 60.076 porque tocó el gordo de la lotería de Navidad, casi nada. Bueno, vamos a darnos un paseo estelar.
Buenas tardes, gente. Yo vivía en una calle cuando me casé de Sabadell, que es una población de Barcelona, que se llamaba Saturno. La de delante se llamaba Marte. Y había un bar abajo que se llamaba Galaxia.
Bueno, del universo pasamos al vino.
En mi pueblo, en Fuenmayor, La Rioja, donde tenemos buen vino, tenemos una calle que está entre dos cuestas y se llama Entre Costanillas. Y ya que es un pueblo que está muy vinculado al vino, también tenemos calles con nombres de variedades de uva: Malvasía, Garnacha y Tempranillo.
Fíjate, tenemos de todo.
Pero ahora, bueno, pero bueno, de todo, de
sí,
todo.
Sí, 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 mira, la cosa va de barcos, nos lo cuenta José de Valencia.
Venga. Hola, buenas tardes, gente. Aquí en Valencia hay una zona que tiene nombre de barcos, pero barcos de licos, de destructor, acorazado, portaaviones, sí. Hay unas calles que tienen nombre de barcos de estos de guerra. Y bueno, y que estamos en Falla ya, que os podíais venir aquí a hacer algún programa, ¿eh? Venga, va, a pasarlo bien.
No estaría pues, mal.
Bueno, venga.
Bueno, ¿quién dice que en Madrid no tenemos calles de buen rollo?
Buenas tardes, gente. Mira, yo vivo en la calle Dulzura. Anda. La calle de al lado es la calle Felicidad, al otro lado la calle Alianza, Afecto, Unanimidad, Consenso, Tertulia y muchas más que ahora no me acuerdo. Así que mira, qué barrio tan felices.
Hombre, pues anda.
Bueno, buenas tardes, gente, gente.
Es un barrio que desprende buen rollo, felicidad, dice esta oyente.
Sí, sí, bueno, una calle con historia en León.
Buenas, gente, gente. Mira, aquí en León hay un paseo que se llama el Paseo Papa la Guinda, que cuenta la historia que el rey de León, el hijo, le gustaban mucho las guindas y para que no se las comiera todas de una, se le iba dando de una en una. Y de ahí viene la historia de Papá la Guinda. Y no, ahora mismo me dedico a repartir paquetes y hay una calle que me tiene loco que se llama la calle El Roto. La calle con peor acceso de toda la provincia, os lo aseguro. Un saludo, gente, gente.
O sea, con peor acceso de toda la provincia y se llama El Roto. Es pues chulo, sí, ese nombre.
Bueno,
sí,
y de locura, los nombres que nos siguen llegando desde tu tierra, Pilar, donde tenéis el nivel muy alto.
Pero sí, a ver.
Buenas tardes, gente, gente. Pues mira, aquí en Zamora también tenemos muchos nombres de calles muy raras. Tenemos, por ejemplo, Mataburros, Mariquince, Peñas Brinque, Quebrantahuesos.
Hay otra que se llama calle Buscarruidos y otra que se llama calle Escuernavacas. Nombres sí, bastante poco comunes.
Sí,
un saludo a todos.
Te digo una cosa, ¿eh?
Viva Zamora.
Ganamos. Hombre, los de
encantó.
Zamora
sí,
esta,
sí, sí,
esta tarde, ¿eh? Por goleada.
Foto en el interior de una gran mezquita. Foto del segundo piso o del tercer piso de una mezquita que parece redonda. Una luz blanca y real baña la cúpula y las enormes columnas del oratorio. Siete mujeres, siete rezan de espaldas a la cámara. Mujeres devotas, atentas, con velos y túnicas rosas, azules, negras. Velos y túnicas rematadas con bonitos encajes y cenefas. Las mujeres, elegantes, junto a una barandilla elevan la mente y el corazón hacia el clemente y el misericordioso. Detrás de las madres y las abuelas una niña y un niño. La niña descalza con un trajecito de lavanda juega con sus manos. El niño también descalzo está tendido sobre un suelo de grandes losas de mármol. El niño está tendido y dormido boca abajo sobre la piedra dura y pulida. Las manos extendidas y los brazos en alto, rendido, la cara sin defensa. A la nanita nana el niño tiene sueño, bendito sea. El niño tiene un ojo cerrado y otro no lo puede abrir. Ni higos ni castañuelas. El niño vencedor de las flores y de las alondras no se despierta. El niño confiado sabe que su madre está cerca y le florecen en los huesos los sueños tranquilos. Del ombligo le arranca al niño una maroma de plata, un arroyo claro y una fuente serena que se vacía en la madre buena. A la nanita nana, el niño tiene sueño, bendito sea. El niño tiene un ojo cerrado y otro no lo puede abrir. Ni higos ni castañuelas, el niño vencedor de las flores y de las alondras no se despierta. Duerme el niño con la madre buena.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
El presidente de la Generalitat ha anunciado la convocatoria de elecciones para el próximo 12 de mayo. En Comú, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz ha tumbado con su no los presupuestos de Aragonés. Y como consecuencia, los españoles se quedan sin presupuestos generales del Estado para 2024, pero a cambio tendremos ley de amnistía. Aragonés no quiere gobernar sin presupuestos, pero a Sánchez no le importa prorrogar los del ejercicio anterior, todo con tal de mantener la apariencia de estabilidad. Los presupuestos generales del Estado son la ley más importante que debe presentar un gobierno, porque de esta depende la política interna del país. Pero Sánchez interpreta a su manera los deberes institucionales que le corresponden. La culpa, dirán desde los círculos próximos al presidente, es del presidente de la Generalitat, que sin previo aviso ha sembrado de incertidumbres la legislatura por haber convocado elecciones anticipadas. Aragonés, en realidad, no ha hecho otra cosa distinta de la que vienen haciendo los socios de Sánchez desde el primer día. A todos y cada uno de ellos no les interesa otra cosa que maximizar sus intereses particulares. Cegado por el éxito inmediato, el presidente no quiso ver que en política hay que prever los sobresaltos. Si fuera Feijóo quien se viera en esta situación, el dedo acusador de Sánchez le indicaría cuál es el camino correcto. Pero Sánchez no convocará unas elecciones que hasta el CIS sabe que tiene perdidas.